cuando yo te digo que no te vayas a ningún lado, profe. No te vayas a ningún lado, porque queda muchísimo más en este programa.
¿Muchísimo? Sí.
Muchísimo. Cosas que a lo mejor los chicos se perdieron, puede haber pasado. O a lo mejor quieren volver a escuchar y quizás algo que no hayan terminado de escuchar bien. O quizás algo que vuelvan a aprender. Mirá, te digo, esto todo el tiempo es dinámico.
Me encanta.
Y resulta que si quieren comunicarse con nosotros y contarnos por dónde andan, a nosotras nos encanta. Nos mandan un audio de WhatsApp 11-2512-0896. Ese es el número. Si tienen WhatsApp, si tienen señal 11-2512-0896 y nos cuentan dónde están, porque este programa llega a todo el territorio nacional a través de radios cooperativas. Sí, Juan, no lo puedes creer. Radios cooperativas, comunitarias, de pueblos originarios. Un montón de radios que replican este programa. Sí, en distintos horarios incluso. Fíjate, en Corrientes nos replica Santo Tomé AM780. También en Corrientes, Radio General Madariaga AM840. Universidad Nacional del Nordeste 997. Radio La Chicharra 88.7, pero te estoy mencionando algunas nada más, porque son un montón, son 200 radios que replican en todo el país para que tengas un poco de contenido educativo que entre a tu casa en un momento en el que vos no podés entrar al aula. Para eso va a haber que esperar, salvo algunos chicos y chicas en algunos rincones del país. Pero con paciencia, eso ya va a suceder. Profe, hablando del mar, hablando de los piratas, hablando de todo lo que estamos repasando hoy, ¿te acordás que hablamos con un biólogo, Luis Capozzo, que nos contó algunos detalles sobre las especies que viven en el mar?
Sí, súper interesante todo lo que aprendimos.
Nos enteramos de algunos tamaños, nos enteramos de algunas sorpresas, nos enteramos de qué bicho, ¿le podemos decir bichos?
Sí, podemos decirle bichos, acá en confianza.
Perfecto. Entonces, ¿qué bichos están más lejos, más cerca, más profundo, más mirables, más a la vista, más al tocarlos? Todo nos enteramos.
¿Cómo se investigan también esos bichos?
¿Cómo se investigan los...? Recordemos la conversación con Luis Capozzo, te lo pido por favor. Hola Luis, Martina y Florencia, te saludamos, ¿cómo estás?
Hola Martina, hola Florencia, ¿cómo están ustedes?
Bien, estamos acá descubriendo que existen animales extraordinarios, animales raros, no sé cómo llamarlos, animales muy especiales, ¿no?
Siempre, mirá, siempre cuento lo mismo, ¿no? Y está bueno que los chicos lo puedan escuchar de alguien que dedicó toda su vida a estudiar biología marina. Ajá. Inventen un animal raro de fantasía, dibujen el animal raro, ¿sí? Monstruoso, sí. Fantástico, increíble, sí. Y van a encontrar uno más raro todavía en la naturaleza.
¿En serio?
Así es.
¿Sabes qué pensaba hablando del agua? Un animal raro, que tampoco creo que lo vi nunca, el hipocampo.
Hipocampo, que... Para que los chicos puedan saber de qué estamos hablando, son los que se conocen también como caballitos de mar.
Claro, exacto. ¿Y dónde están? ¿Por qué son raros? ¿Qué hacen?
Son muy raros. Y también, comparado con otros grupos de animales, son poco diversos. Es decir, que hay pocas especies de caballitos de mar o de hipocampos. En todo el mundo, solamente los científicos conocemos 47 especies de caballitos de mar.
Ajá.
Y la mitad fueron descubiertas en los últimos años.
Mirá.
Pero además, lo curioso es que cuando ven una foto de un caballito de mar, primero tienen que preguntarse qué tipo de animal es.
¿Cómo es
y eso? Resulta que los caballitos de mar son peces.
¿Peces?
No me digas.
Son peces. Exactamente, son peces muy, muy raros. Pero además tienen un montón de características que los hacen mucho más raros de lo que parece.
A ver.
Por ejemplo, yo estoy en contra de aquellos que dicen son monstruos marinos. No, son animales extraños frente a lo que estamos acostumbrados. Es decir, uno ve, no sé, una calandria en la plaza y no le llama la atención. Ve distintas razas de perros y estamos acostumbrados, hasta de ranas son más comunes.
A mí me parecía de lo más simpático. ¿Vos decís que la gente le dice monstruos?
Porque son muy raros, depende del lugar. Mira, el más chiquitito que existe mide apenas un poquito más de un centímetro.
Mirá.
Y los de mayor tamaño pueden alcanzar los 35 centímetros. Ahora, hay otra cosa que los hace más raros también.
¿Qué?
¿Saben cuánto pueden nadar los caballitos de mar?
¿Cuánto?
Pueden nadar más o menos unos 200 metros por hora.
¡No!
Son súper lentos.
¡Mira vos!
Y además hay otra cosa que los hace extraordinarios.
Sí.
Son súper carnívoros.
¡Ah, eso sí ya me da miedo! ¿Ves?
Se alimentan de pequeños camarones, de pequeños crustáceos que son mini cangrejitos. Se alimentan de otros animales como pueden ser larvas de peces, es decir, el pez cuando recién sale del huevo es muy muy chiquitito y se lo llama larva. Uh-huh. Y además tienen un montón de habilidades especiales. Por ejemplo, depende la especie del caballito de mar. Ustedes venían hablando del camaleón.
Sí.
Los caballitos de mar también tienen la capacidad de cambiar el color.
Ah, mira vos.
Increíble.
Como hay otros animales marinos que son más conocidos por todos, como por ejemplo los calamares, que sí son los reyes del camuflaje subacuático.
Mira.
Los caballitos del mar también, pero no solo cambian el color.
Sí.
Algunas especies pueden cambiar de forma.
Nah.
Transformarse, por ejemplo, en más amenazantes para defenderse ante potenciales predadores, es decir, animales
claro.
que se alimentan de ellos.
Y porque son tan chiquitos también que tienen que hacer de cuenta que dan miedo.
Exactamente. Y son, en general, peces que viven en aguas tropicales y subtropicales. Pero no todas. Hay excepciones. Existen especies de caballitos de mar en los mares de Nueva Zelanda, de Australia y también de nuestro país.
Mirá.
Es muy, muy impresionante. Yo hace muchos años, buceando por cuestiones de trabajo en aguas del puerto de Quequén, que queda pegadito a la ciudad de Necochea, con mis colegas encontramos caballitos de mar allí.
Mirá, ¿y van solos?
Mira, en general tienen costumbres media solitarias y además tienen otra característica que los hace únicos.
A ver.
Los machos de los caballitos de mar tienen una bolsa parecida al marsupio de los canguros.
No.
Y allí es donde la hembra deposita los huevos.
Mm.
Y es allí donde el caballito de mar macho los fecunda. Y cuando eclosionan los caballitos de mar bebé,
sí.
permanecen durante un tiempo al cuidado del padre.
Mirá vos, de los pocos, ¿no?
Exactamente.
Mirá, ahí estaba, era el caballito de mar. Y decime una cosa, estábamos hablando del camaleón y de esta particularidad de que cambia de color según la ocasión. ¿Y qué otra particularidad tiene el camaleón? ¿Es raro también?
Bueno, el camaleón en general son especies que, son de hábitats muy distintos, son de hábitats más bien desérticos, tienen esa característica de tener en la piel la capacidad de mimetizarse con el entorno para pasar desapercibidos y son capaces de quedarse inmóviles, pareciendo una roca más, o parte de la arena del suelo.
¿Pero cuánto tiempo pueden quedarse inmóviles?
Hasta que pase una presa.
O sea, un ratito.
Un ratito que puede ser un ratazo.
¿Puede ser un día?
No sé si un día. La verdad que esa respuesta exacta no la tengo. Pero pero pensá vos
sí.
que en el reino animal las necesidades de alimento son esenciales para continuar. Y en lugares donde las condiciones son extremas, como puede ser una zona semidesértica, donde podemos encontrar camaleones, o incluso también en zonas no tan desérticas, medio selváticas, pasar desapercibido es una estrategia maravillosa porque les permite evitar a quienes se alimentan de él y también estar escondidos acechando a las presas de quienes se alimentan los camaleones.
Claro.
Y volviendo a los caballitos, hay otra cosa que es interesante. Los caballitos de mar,
sí.
debajo del agua, pueden hacer ruido.
¿Cómo es eso?
Hacen ruido al chasquear la boca, al chasquear los labios, entre comillas, digamos, ¿no? Uh-huh. Y estos chasquidos o estos sonidos pueden llegar a ser audibles durante el cortejo para reproducción o cuando están alimentándose.
Ah, es como un modo de decir, estoy buscando reproducirme, claro.
Exacto, y también cuando son cuando se alimentan. Entonces, podemos decir que los caballitos de mar tienen malos modales para alimentar, oh, claro, como los que hacen ruido cuando mastican la comida.
Claro, bien.
Y Luis, si vos tuvieras que hacer una lista de los 3 o de los 5 animales más extraordinarios, más raros o que más te llaman la atención, ¿cuáles serían?
¿Del mar?
Sí.
Sí.
Los caballitos de mar están en mi lista.
Sí.
Seguro, bien. Seguro. Después hay una serie de organismos que puedo mencionar, por ejemplo, peces que viven en lo que los biólogos marinos llamamos profundidades abisales, es decir, en abismos profundos, 4.000, 5.000 metros de profundidad, en donde la oscuridad es la regla general,
claro,
que además de tener formas extraordinarias y, entre comillas, monstruosas, como pueden ser bichos de películas de ciencia ficción o de cuentos de fantasía, también tienen algo fantástico que quizás aquellos chicos que vieron la película Nemo pudieron conocer cuando Nemo, Cóndor y se van bien profundo y aparece ese pez lleno de dientes con una lucecita que los encandilaba.
Claro.
Eso se llama bioluminiscencia.
Oh.
Esos animales tienen la capacidad de transformar sus reacciones químicas corporales en luz. Y eso sirve para atraer a otros peces de los cuales se alimentan. Ahí ya tenemos 2.
Sí, y al tercero, antes de cerrar.
La ballena azul.
¿Por qué?
Porque es el animal más grande y más maravilloso que existió en la historia de la vida de nuestro planeta.
Mirá.
Y aquí hago un paréntesis porque siempre está la lucha, entre comillas, con mis colegas paleontólogos que estudian dinosaurios,
claro,
y que estiman el tamaño de los dinosaurios.
Mm.
Pero jamás existió en nuestro planeta un animal del tamaño de la ballena azul.
Excelente. Me gusta esa disputa también, ¿eh?
Ballena
o dinosaurio.
Es muy entretenida y yo voy a sostener siempre que nunca existió un animal más grande que la ballena azul, que puede alcanzar 34, 35 metros de longitud.
¡Tremendo! Es Luis Capozzo, biólogo e investigador del CONICET. Nos encanta hablar con vos, Luis. Te vamos a volver a llamar porque todos estos temas nos apasionan.
Cuando quieran, para mí es un gusto.
Igualmente para nosotras. Muchas gracias por la comunicación.
Que tengan buena tarde.
Igualmente. Hablando de playas,
sí,
también repasamos que las playas no son solamente esas de mar y arena.
Es cierto, y no todas de esa arena finita. ¿No?
No sé.
Te juro, Juan, serio, esa Juan? Con la que jugamos, que hacemos los castillos, no es en todas las playas igual. Hay playas, fundamentalmente en el sur del país, que por ejemplo tienen rocas.
Es cierto, sí.
Hay playas con muchas particularidades en el sur del país. Y de esto hablamos con Ignacio Chiesa, también biólogo como Luis Capozzo, pero Chiesa vive en Tierra del Fuego y además nos habló no solamente de las particularidades de esa playa que es la más austral de la Argentina, o sea, la de más al sur de la Argentina, sino que además hablamos de cómo se cuidan las playas, de la importancia de cuidar las playas y ojo con la basura que tiramos, ¿no?
Muy importante, porque no es ir a, bueno, me llevo algo de comer, algo de tomar y dejo todo ahí.
No. Y tiro el papelito al agua, no.
De ninguna manera.
No, señor. Bueno, de todo esto nos hablaba Ignacio Chiesa. Vamos a recordar un poquito. Hola, Ignacio. Martina y Florencia te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, Martina, Florencia, ¿qué tal? Los saludo de acá desde Ushuaia.
Mirá vos, un frío tremendo, ¿no?
Justo hoy está un poquito calentito, sí, pero...
¿Calentito? ¿Calentito qué es? ¿Cuántos grados?
Sí, calentito es 4 grados.
¡Ah! ¡Re calentito! Una cosa de locos.
De locos.
Decime, Ignacio, ¿qué onda tener ahí la playa más austral del mundo? ¿Qué quiere decir y cómo es?
Y bueno, como es la provincia más al sur de Argentina,
uh-huh,
la costa de Tierra... del canal Beagle es la playa más austral de Argentina, no del mundo, porque tenemos playas en la Antártida, mismo al sur de... Yo en este momento estoy viendo, enfrente mío está la costa chilena. Si ustedes se fijan en un mapa, al sur del canal Beagle está una isla que se llama Isla Navarino, y esa isla pertenece a Chile. Es decir, donde estoy yo ahora es la costa más austral de Argentina, pero hay otras playas, por ejemplo de Chile, que están un poquitito más al sur.
Claro.
En el medio de la costa de Argentina, del canal Beagle y de Chile, bueno, justamente se encuentra el canal Beagle que divide a los dos países.
¿Y en ese caso le llamamos playa a qué? ¿Cómo es?
Bueno, la definición de playa es bastante amplia. Ustedes vieron que puede ser de arena, puede ser de canto rodado, en algunos lugares del mundo... puede caer una especie de bosque, ¿sí? Y seguir con vegetación adentro del mar que se llama manglar. Acá en este caso hay una variedad muy grande. Por ejemplo, en la costa atlántica, ya no en el canal Beagle, sino en la costa atlántica hacia el mar argentino, las playas suelen ser de arena. Y acá hay de canto rodado, hay algunas también que pueden ser de arena, depende del lugar. Si es una bahía cerrada dentro del canal Beagle, puede ser que sea más de arena que de canto rodado. Hay mucha variedad.
Y allá que hace tanto frío, algunas de las playas que vos mencionas, ¿son playas que la gente va, se tira, toma sol en algún momento del año?
Mira, no es lo más habitual, pero un día de primavera o de verano con sol y sin viento, porque lo que cambia mucho la temperatura es el viento. Cuando no hay viento y hay sol, se puede estar bien, qué sé yo, puede llegar a tener temperatura de 15, 20 grados, que es agradable.
Claro.
Y hubo un día hace dos días en realidad, de un pico de calor muy alto que hizo como 30 y pico de grados.
Mirá.
Y la gente se metió en el agua. Pero es una cosa excepcional, digamos.
Y eso que... vos que seguro sabés más que nosotras sobre esto, eso que es el calentamiento global, todo lo que no nos cuidamos, eso porque un día de 30 grados en el sur...
¿Cómo? Se cortó un poquito, ¿qué me dijiste?
Que un día de 30 grados en el sur me parece que es un tema que tiene que ver directamente con todo lo mal que cuidamos el medio ambiente.
Bueno, fue una cosa muy, muy particular, quizás esa temperatura no nos llama tanto la atención, pero sí lo que está cambiando es la temperatura media, que es bastante evidente. Te lo cuentan las personas que viven acá desde hace años. Esto que yo te dije recién hace un rato, que hace 4 grados, en el comienzo del mes de septiembre, por ahí hace 20, 25 años no era muy común. Pero bueno, eso fue dos días puntuales y salió la gente a la playa a disfrutar. Y una cosa que tiene, en cuanto vos entrás en el mar, en el canal Beagle, no en la costa atlántica, vas a ver unas algas adentro del agua que se llaman Macrocystis pyrifera, que viven agarradas al fondo del mar, pero a poca profundidad, entre 5 metros y 20, y generan una imagen muy linda porque son algas de color verde, macroalgas, muy grandes, y eso es lo primero que ves cuando te metes en el agua.
Decime de vuelta cómo se llaman.
El alga se llama Macrocystis pyrifera.
Mirá cómo te acordás.
Muy bien.
Y el nombre común es cachiyuyo.
Mira,
yo no trabajo con eso, con esos organismos, con esas algas, pero son muy importantes porque justamente hablando del cambio climático captan mucho dióxido de carbono. Ahora hay gente que está estudiando puntualmente eso y además viven un montón de bichitos asociados a esas algas. Son muy grandes, son como si fuera un bosque, pero primeros metros del mar.
Mirá, qué increíble. Ignacio, recién decíamos que esta playa y que toda esta zona fue declarada reserva cultural y natural. ¿Qué significa eso? ¿Por qué fue necesario que eso pase?
Bueno, quizás estén hablando puntualmente de la playa donde yo estaba pensando ese día de 30 y pico de grados, que es acá cerca de Ushuaia, en la salida de Ushuaia, se llama Playa Larga puntualmente.
Sí.
La protección natural es como bastante evidente, el canal Beagle es muy prístino, es decir, está poco contaminado comparado con otros lugares del mundo, viven un montón de animales, de estas algas, bueno, y está muy bien protegerlos, pero además vivían hace 10.000 años, pongámosle, yo no soy antropólogo, no sé demasiado.
y se va y viene la señal. Tierra del Fuego, ¿no es cierto?
Ah, perdón.
Ahí va.
Sí, sí, estamos más acostumbrados durante la pandemia a las malas comunicaciones, pero nunca nos terminamos de acostumbrar.
Igual a veces viste que hablas mejor con, no sé, con China que con Tierra del Fuego.
Es increíble.
Es increíble.
Bueno, y entonces, además de proteger el ambiente natural, se decidió proteger las costas porque hay muchos sectores reparados del viento, por ejemplo, en donde las tribus originarias armaban campamentos y van la gente puede encontrar, ahí a lo largo de todo el Canal Beagle, muchos registros de lo que se llaman concheros. ¿Qué es? Es los pueblos originarios recolectaban mejillones, por ejemplo, todo tipo de bivalvos, y entonces los tiraban a algún lado. Como hoy en día tenemos nosotros basurales con nuestros residuos, ellos hacían lo mismo, no se iban a trasladar para tirar el mejillón que se acababan de comer. Entonces, además de las valvas de los mejillones, uno encuentra todo lo que usaban ellos para vivir. Claro. Abrigos, las herramientas que usaban para cazar. Bueno, por ese motivo las reservas suelen ser casi siempre mixtas. Protegen las cuestiones naturales, ambientales, y además las cuestiones ligadas a las tribus originarias de acá de Tierra del Fuego.
Él es Ignacio Chiesa, investigador de SADIC CONICET. De verdad, muchísimas gracias por habernos atendido. Nos llevaste a viajar un poquito con vos.
Bueno, Florencia, Martina, muchas gracias por el llamado.
Gracias a vos. Un beso grande.
Buenas tardes.
Qué lindo pensar en el sur del país, en un momento en el que no estábamos en condiciones de viajar, pero quizás hay muchos chicos y chicas que nos están escuchando y están ahí en el sur y que pueden, no sé, a lo mejor hay algunos que ven ballenas desde la ventana de su casa.
Qué lindo, ¿te imaginás?
Puede pasar.
Totalmente.
¿O no? Y a lo mejor también ven montañas.
Seguro hay un montón de chicos y chicas que están viendo montañas.
Incluso en el norte.
En el norte también. Chicos y chicas están viendo playas o que tal vez ya pueden ir a alguna playa, ¿no? De río, de lago, de mar, andás
imagino,
a ver.
Claro, gente, por ejemplo, en Rosario, gente en
Entre
San
Ríos.
Bernardo, en Entre sí. Ríos. Un montón de gente que puede estar viendo playas. Y pensaba en las montañas y también, por ejemplo, las montañas de Mendoza.
También, qué linda imagen.
¿Dónde estarán los chicos y las chicas que nos están escuchando? ¿Cómo nos gustaría saber más de ustedes? Si en casa hay WhatsApp, si en casa hay señal, digan en casa cuál es el número que estamos usando para que nos manden audios. 11-2512-0896. Y atención, porque mañana se viene otra semana, ¿eh? Se viene una semana de hacernos otro tipo de preguntas. ¿Sabés
sí
sobre
es.
Qué?
¿Sobre qué vamos a investigar? A ver.
Sí, vos lo sabés.
Bueno, pero creo que lo digas vos.
¿Te digo?
Decime, ¿qué? decinos, contanos.
Lo digo.
Sí. Que lo diga.
Vamos a hablar de los lobos.
Así es. Vamos a investigar sobre el mundo de los lobos y... ¿Podría ser los parientes de los lobos?
¡Apalala!
La dejo picando.
Y tenemos cuentos de eso, ¿eh?
Por favor, hay un montón.
Tanto para hablar. Bueno, será a partir de mañana. Ahora vamos a hablar de los pericos, pero no es que los vamos a hablar, los vamos a escuchar. Nos retiramos de este programa con los pericos haciendo su música.
Adiós.
Chao, adiós. Juan. Soy el mar, se llama la canción. Y así que, profe, chao. Hasta mañana. Chao, chicos.
Llevo en mi mochila pocas cosas y así voy. A decir verdad, no llevo más que una intención. Suelto las amarras, no me importa el rumbo hoy. Siento que navego y vivo en la misma dirección. Soy el mar. Calma, anuncia el inminente temporal. Una ráfaga espontánea, el timón que viene y va. Derivado por el viento que no para de soplar. sur se va alejando el ojo del huracán. Un instante de cordura y ya ni pienso en regresar. Frente a esta adversidad me agito y empiezo a gritar. Y en mi brújula el norte ya se vuelve a colocar. Y me siento afortunado, tengo el viento a favor. Soy el mar.